de la Cámara de Senadores esperando que lleguen los legisladores para la reunión de la mesa directiva. Para las 9 estaba convocada, hasta el momento no ingresó todavía ningún senador, Javier.
Silencio.
Silencio por acá todavía. Ah. Es raro porque suelen ser puntuales para llegar acá.
Sí.
Estamos pendientes y, como te decía, para consultar también, estábamos teniendo alguna información. Dicen que aparentemente el senador Silvio Ovelar está negociando ya su presidencia. Buen día, senador Hugo Richard. Ustedes como Frente Guazú ya analizaron este proyecto, que si bien todavía no llegó acá, pero el tema de la superintendencia de los jubilatorios.
Un informe de nuestros asesores todavía no tenemos, pero sí estuvimos leyendo, estuvimos hablando. Acaba incluso de tener una conversación con la gente de Citrande, que ellos están en movilización en este momento, que están una delegación viniendo, queriendo hablar con el presidente del Congreso, ¿verdad? Ahora, independientemente al alcance de ese proyecto, aquí hay unas cosas que hay que considerar. Yo creo que la Cámara de Diputados ha sido absolutamente irresponsable en el tratamiento y posterior aprobación del tema. Una cuestión como esta no puede ser tratada de esa manera. Las apuradas, mío canijape, esto merece la conversación con varios sectores, audiencias públicas, reuniones con los dueños del IPS, con los aportantes, con los obreros, con la patronal. Pero esta Cámara de Diputados hizo verdad una aberración, y lo único que nos lleva a eso es a desconfiar. ¿Desconfiar de qué? Lo que pasa es que estas son recetas del Fondo Monetario Internacional. Esto se aplica en todas partes. Y acá tenemos nosotros la ministra de Hacienda y el propio Santiago Peña, ellos tienen en su agenda este tema. Entonces, es importante también hablar de quiénes están detrás de esto, que son los tecnócratas que están detrás de esto, pero acuérdense, detrás de esto hay toda una presión internacional encabezada principalmente por el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que esto se apruebe así, cañijabe, así como se aprobó acá. Y último, lo que les puedo decir es que realmente la Cámara de Senadores de ninguna manera se puede apurar en el tratamiento de este proyecto. Acá hay que hablar, hay que conversar, hay que llamar a todos los sectores y principalmente, yo repito, a los verdaderos dueños del IPS, ¿verdad? Y en base a eso buscar alguna salida, ¿verdad? Y mucho más con la experiencia en la región, de algunos países de la región. Las cajas previsionales son una debacle en varios países y eso no podemos permitir que se dé en el Paraguay.
Sobre las negociaciones que se están realizando y que ya fueron admitidas por lo menos parcialmente por parte de Honor Colorado, que estarían promoviendo a Silvio Velar como presidente de la Cámara, y dentro de todo eso también se hablan negociaciones para aceptar la renuncia de Cartes, de modo que pueda permitir su juramento el 1 de julio.
Y puede ser que esa sea una decisión de la bancada colorada, de las dos corrientes que existen dentro de la bancada colorada. Ahora bien, nosotros difícilmente podemos acompañar, y esto lo digo a título personal, no como Frente de Guazú, difícilmente podemos acompañar una candidatura, sea la de Silvio Velar o de Jorge, incluso de Añete, ¿verdad? Cuando ellos, de una manera casi alevosa, diría yo, están en este momento pactando la renuncia y el juramento de Horacio Cartes como senador activo. Esa es una condición fundamental. Yo creo que la oposición en el Congreso, esta y la que se viene, nosotros no podemos apoyarle a un candidato que finalmente termina por aceptar la renuncia del juramento de Horacio Cartes. Más allá de mi visión personal sobre Ovelar, ¿verdad? Pero para mí esta es una condición fundamental.
¿Qué acompaña de que son traidores a la patria aquellos que están negociando a favor de aceptar la renuncia de Cartes?
Traidores a la patria y varios. Varios y todo tipo ahí se ve la patria. ¿Verdad? No. En todo caso, es una profunda incoherencia. Yo le dije a usted la vez pasada lo que hizo Añetete en relación a Cartes, una estafa a su electorado. Y gracias a esa estafa, Mario Haro es presidente electo de la República del Paraguay. Ellos hicieron toda la campaña previa, ¿verdad? Montándose sobre las críticas a Horacio Cartes. Dijeron, pero todo dijeron de Horacio Cartes. Resulta que ahora se acabó esa fase. Y resulta que en este momento están de amores, ¿verdad? consumado la estafa. Y ahí estamos ayudando como...
¿Cree que va a tener entonces esos 23 votos, cartas, para que le acepten la renuncia?
Hoy yo creo que sí. Hoy yo creo que sí, pero puede cambiar, puede cambiar. Es importante, primero, veamos si toda la bancada liberal realmente va a apoyar la posible posición de su partido. Ahí tenemos, todos tenemos dudas, ¿verdad? Si eso se consuma más otras bancadas, puede ser que cambie la tendencia en este momento. Pero depende también mucho de del ambiente crítico que se crea, ¿verdad? Yo no pierdo la esperanza de que realmente en el Congreso se logre detener esta decisión sumisa, esta decisión abyecta que tuvo la Corte Suprema de Justicia en relación al juramento de la Sucre.
Por último, sobre el traslado de la Embajada de Jerusalén, hoy Cartes consuma esta decisión que toma su gobierno, que fue criticada por el gobierno electo a través de esta
situación. Y lo que yo dije el jueves pasado, esta es una decisión de Horacio Cartes buscando posiblemente su impunidad, entre comillas, ¿verdad? Y no entre comillas porque no sé si a Trump le interesa mucho realmente la impunidad de Horacio Cartes. Entonces, este señor, Horacio Cartes, lo que busca realmente es ganarse, seguramente él en su expectativa, el favor de Horacio Cartes, caso que mañana él tenga serios problemas judiciales, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Presagio a tormentas. El caso Messer, nosotros no sabemos dónde va a terminar, ¿verdad? Entonces, porque no hay ninguna razón política para eso. Imagínate, es Estados Unidos, Guatemala y Paraguay. O sea, nosotros, sin ninguna razón política, sin ninguna razón que justifique la diplomacia internacional, nos colocamos en el blanco de un conflicto, no por los intereses del país, esto es por los intereses de Horacio Cartes, seamos claros en ese sentido.
También hace 70 años de mediación que habían acordado no intervenir en un conflicto.
Acá hay un estatus internacional exactamente de más de medio siglo, ¿verdad? Después de que se haya reconocido a Jerusalén como una ciudad especial y en conflicto, ¿verdad? Por eso se respetó las decisiones de Naciones Unidas en todo este tiempo. Es más, los tres presidentes anteriores de Estados Unidos también respetaron esto, habiendo incluso una ley en ese país que reconocía a Jerusalén como capital. ¿Pero qué hicieron los tres expresidentes? Recurrieron a una situación de excepción, que creo que le llaman así, en donde cada seis meses iban postergando esa decisión, ¿verdad? Pero acá, imagínense, ni Brasil ni Argentina se han decidido a tomar esa decisión, pero acá Cartes, repito, por su situación personal y por lo que pueda venir en relación a esos cárteles, parece que esa es la única razón que explica esta decisión. Yo creo que se trata de una situación geopolítica, o mejor, de una política de estrategia a nivel internacional.
Vitale.
Señor.
Ahí fue bien claro con respecto a la nominación de Beto Velar, Hugo Richard.
Sí.
A título personal, a menos que en Frente Guazú se haga el debate en la bancada, ellos tienen Colorado Añetete tiene intenciones de dar su voto para aceptar la renuncia de Cartes. Sí, sí. Eso no les gusta.
Así es.
Estamos hablando de 5 votos para el próximo periodo del Frente Guazú.
6, ahora son Javier.
6 votos, me corrijo.
Sí, así es.
6 votos.
6 votos. Importante cantidad ya, Javier.
Define ampliamente.
Totalmente.
Vitale. Uno o dos votos definen.
Claro, un voto te define, Javier.
Sí. Y 6 votos. Habría que ver cuántos votos son de los liberales y cuántos son de los otros partidos no tradicionales.
Así es. Y eso es lo que te decía al inicio, Javier, el tema de que Beto Velar ya estaría negociando también su... O la presidencia.
O a full operas, Inés Senadora, ya.
Sí, señor, eso es lo que se dice. Están con los cartistas, están pactando justamente la aceptar la renuncia y acceder a la presidencia del Congreso.
Perfecto. Bueno, nadie más.
El único en llegar, entonces, Javier.
¿Nadie más llega a Vitale?
No, nadie más hasta el momento. Estábamos esperando que la llegada de Beto Velar para consultarle sobre el tema. Pero vamos a seguir atentos acá.
O sea, que no quiero cortar la llamada contigo, Vitale.
Bueno, no hay problema.
Le podemos dejar nomás ahí a Vitale y nosotros cumplimos el corte de este horario, porque ya veo que vamos a pasar las entrevistas largas, Vitale.
Bueno, no, como quiera, y que me escuche y producción nomás, y
ya está.
Estamos atentos.
Ya está. Mientras, dentro de un rato ya los vacunadores comienzan a brindar el servicio, las dosis contra la influenza aquí.